La tira de papel asomaba con su carga de sorpresa y muerte desde la teletipo silenciosa en aquella madrugada, cerrando el texto, el clásico embargado, en este caso, hasta bien entrada la mañana de aquel 2 de abril. Aquí el otoño empezaba a cubrir de dorado las plazas apacibles y allá, en las Malvinas, el frío también esperaba.
Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Por seguir marcando huellas argentinas en aquel territorio que el 25 de julio de 1848 fuera definido como Islas Miserables por William Molesworth, al citar que se habían invertido allí 45 mil libras esterlinas. Tierra donde no se da trigo, donde no crecen árboles, islas batidas por todos los vientos, decía y pedía que esta posesión se devuelva, desde luego, al gobierno de Buenos Aires, que justamente las reclama. 1848.
Que esta posesión se devuelva, desde luego, al gobierno de Buenos Aires.
La noticia, sin celular y sin internet, sin Facebook, sin redes sociales, globalizaba, sin embargo, en 1982, el comienzo de otra noche triste, tan triste como el tango.
Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con nuestra actitud.
La radio de Puerto Stanley, capital malvinense, difundió un mensaje del gobernador Rex Hunt en el que este pedía parlamentar con las tropas argentinas. Hoy, en el Palacio San Martín, el día para los argentinos.
El día para los argentinos.
A través de nuestro canciller, que también entra en la historia, Nicanor Costa Méndez, comenzaba así.
No tengo prevista ninguna reunión, ahora tenemos que prever, planificar y ejecutar la acción en Naciones Unidas y luego en la negociación directa con Gran Bretaña para liquidar el traspaso de las islas a la Argentina.
Ante la invasión, señor canciller, si es que podemos emplear ese término.
De ninguna manera emplearía ese término. Yo diría la recuperación de la irredenta tierra argentina por los argentinos.
Las tiras de papel se sucedían frenéticas en informativos de la radio, alternando el comunicado número tanto con la desmesura del "estamos ganando".
La verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos, esta cuestión. Solidario con la actitud de gobierno.
Y que tiene que defender a toda cuesta.
¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años va, más de un siglo.
Me desperté muy feliz, Chocha. Una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las Malvinas.
Por lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto.
Madre, me voy a la isla, no sé contra quién pelear.
Estábamos en servicio militar en ese momento, estábamos incorporados en Río Grande, en Tierra del Fuego.
Bueno, pero ¿quién te dijo, quién le dijo y cómo fue?
En mi caso particular, nosotros estábamos ya en condición de baja dentro de la unidad, del batallón 5. Nosotros nos enteramos por la radio, primero lo de la Georgia, y había habido un movimiento de tropas de nuestro batallón hacia la frontera por Chile, que no sabíamos si había un problema con Chile o no. Y bueno, y el 2 nos levantamos la noticia de la toma de Malvinas y ya se empezó a comentar de que posiblemente iba a haber un enfrentamiento armado, y a los 3-4 días ya nos vinieron y dijeron hay que vestirse de verde. Y bueno, así volvimos a reincorporarnos, ya estando inclusive dentro de la unidad. Como días algunos empezaron a irse antes, uno dejó el 4, a mí me tocó bajar el 10, el 8, otros compañeros, como fraccionaba Malvinas. Fue una cosa desorganizada, es decir, no vinieron formalmente, no dijeron hay que alistarse. Nosotros éramos soldados viejos ya de 14 meses de instrucción, así que así fue la noticia.
¿Y a vos cómo te llegó? ¿En qué momento? A ver, retroceder en el tiempo, ¿quién te lo dijo? Y sobre todo, ¿cómo reaccionaste?
Bueno, a mí me pasó lo mismo que Ulises, porque estaba en el mismo batallón. O sea, estaba vestido también de civil. En realidad, a mí me toca ir el día 4 de abril. Sabíamos que algo había pasado, pero no nos habíamos enterado realmente a dónde íbamos. Así que bueno, nos suben a un avión donde el avión estaba ya preparado con todas las cosas arriba, lo que era munición y armamento. Cuando llegamos a Malvinas, que fueron aproximadamente unos 45 minutos, nos dijeron, muchachos, bueno, estas Malvinas fueron recuperadas y lo que hay que hacer es un trabajo de instalar diferentes armamentos y munición en la isla donde va a estar ubicado el batallón.
¿Cuál fue el momento de rabo? ¿Cuándo te avisaron? ¿Cuándo subiste al avión? ¿Cuándo avisaron a tu familia? ¿Cuándo llegaron a la isla?
En realidad yo no le pude avisar a mi familia. A mi familia le avisé a través de ya cuando estaba en la isla, cuando tuve la posibilidad de escribir la primera carta que escribí. Que era un papel abierto que se armaba tipo sobre, que decía vía aérea, como los que se han visto por televisión en estos últimos tiempos. Qué sé yo, hasta ahí no nos dábamos mucho cuenta de lo que podía llegar a suceder. Aparte, a nosotros nos dijeron que hacíamos ese trabajo y regresábamos al batallón y quedábamos como reserva. Yo creo que en ningún momento nos pusimos a pensar de que iba a llegar a haber una guerra. Aparte, el personal que nos dirigía a nosotros dijeron que era imposible que vengan porque estaban a muchos kilómetros, a más de 12.000 kilómetros, No creían que vinieran por la isla, por recuperar la isla de vuelta. Bueno, obviamente las cosas fueron cambiando y nosotros al final quedamos ahí, no nos sacaron en ningún momento, así que bueno, nos tuvimos que ubicar en un lugar, que ese lugar fue Tambledon, donde nos ubicamos con una antiaérea que habíamos llevado como repuesto para otras, así que bueno, tuvimos que armar esa ametralladora para ubicarnos en ese lugar.
De aquella Argentina televisora color estrenada para ese Mundial 78, símbolo del horror mal disimulado.
Es un día de júbilo para nuestro país. Por ello, pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos, para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Es un día de júbilo para nuestro país.
Las advertencias y censuras competían. La verdad, había que buscarla fuera de fronteras. Una oreja puesta con desgano e insensatez en el Mundial de España, con una deslucida selección nacional, y la otra a la espera de algo que nos dijera que no era cierto lo que intuíamos cada vez con mayor fuerza.
Usted sabe cuál es la situación militar hoy, porque lo está viviendo casi tanto como yo. Argentina, en representación de Latinoamérica, no va a levantar bandera blanca.
Aprendimos en curso acelerado nombre y tipos de aviones, de islas, de operaciones, consignas, puertos, batallas, naves, cañones, grados. Borrar del aire músicos, intérpretes de los enemigos, fue utilizado como un torpe sucedáneo. De pronto, nuestros músicos, especialmente los de las jóvenes generaciones, cobraron valor.
Sonriendo, despidió a su madre iba al sur del Atlántico.
En tu caso, una vez que sabes que no hay retorno, que bueno, que se va a entrar en combate, ¿qué te tironió en el momento que te avisaron más? El barrio, la familia, todo eso, ¿qué vas transformando para ingresar en lo que tiene que ser un grupo solidario para el combate?
Como lo puedes relatar, te vas a dar cuenta que pertenecemos a la misma unidad, incluso a la misma compañía, tenemos historias diferentes de cómo llegamos, de cómo nos entregamos.
Porque yo, por ejemplo, sabía que iba a Malvinas y íbamos con la cabeza ya puesta de que con una arenga anterior de que seguramente iba a haber tiros, así fue, y bueno, entonces llegamos con otra cabecita, ¿no? Pero bueno, la parte más difícil fue, nosotros estábamos muy revolucionados, entusiasmados, porque la unidad nuestra estaba muy preparada psicológicamente para una guerra con Chile, cuando estaba arreglado todavía en Bigle. Entonces, habíamos tenido un trabajo muy arduo durante los 14 meses en el terreno y en la zona de frontera, y el compañerismo era muy fuerte, porque nosotros teníamos una unidad en la cual no tenía licencia, entonces estábamos fortalecidos en la parte de compañerismo, ¿no? Eso ayudó muchísimo en el momento del combate. Y bueno, lo más trascendental, voy básicamente a la pregunta, fue ya el 1 de mayo, cuando realmente nosotros ya sabíamos que la flota venía, que ya estaba y que empezaron los primeros bombardeos. Y la verdad que lo que yo más recuerdo de ese momento, de que extrañaba, era más que nada el barrio. El lugar, digamos. Pero no estaba tan metido en la zona acá nuestra, ¿no? Estaba más con la cabeza ahí, de tener que superar los momentos y que eso era el arma más fundamental que tenía, que era mi cabeza.
Mayo con frío de adentro y de afuera, de allá y de acá. Ahora cada batalla tenía nombres y apellidos y geografías y paisajes y costumbres y afectos y soledades y temores y el miedo a saber. La rutina nunca igual de la redacción, siempre con la mirada disimulada al cuadradito que emitía el tableteo de vocales y consonantes, al papel que había que cortar, leer y compartir cada media hora. O peor, la noticia urgente, cada vez más urgente. Y el llamado solidario para que llegaran víveres, abrigo, afecto a los casi adolescentes que la nieve, el barro y la trinchera daban forma a la más dolorosa definición de patria. Y la respuesta de los de acá para los de allá.
Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina.
24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas.
Por intermedio de Diego Armando Maradona, te entrego este cheque.
Muchas gracias. Señores, un cheque por 100 millones de pesos para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas.
Firmado por Diego Armando Maradona.
Esto es un abrigo, que es un zorro bordó. No sé si se ve bien.
Quiere decir que este zorro es para ser subastado.
Sí, subastado, y su valor es de 40 millones nuevos.
Me siento profundamente orgullosa de mi país y más argentina que nunca, como todos ustedes, y quiero darte una cosa para tu balanza, algo que yo amo profundamente. Es un premio que me regaló Venezuela a raíz de lo del shock, que fue fantástico para mí.
¿Qué pasa cuando abandonás el lugar donde está? No sé si era un galpón o el lugar donde estaban unidos, para decir, bueno, se tienen que trasladar a tal lugar, cavar trincheras o ya están cavadas. ¿Cómo fue ese momento previo al combate?
No, nosotros, como te decía, hoy llegamos el 10 de abril y de ahí, del aeropuerto, nos llevaron hasta la zona de Tamble, donde en principio íbamos a formar posiciones directamente ya ese día. Esa noche ya no es, porque el día cae enseguida, en invierno ya a las 5 de la tarde ya está casi noche. No nos dio tiempo para nada, así bajamos un poco de municiones nomás. Tuvimos que dormir en una casita ahí que había, que se llamaba Casa Amarilla, que es bastante famosa en la historia de Malvinas, pero bueno, era un momento que no había problemas bélicos. Y ya el otro día preparamos, yo había ido con las ametralladoras 12,7, empezamos a hacer los nidos ametralladoras y todo, fue la primera posición que hicimos ya con el ambiente bélico, digamos, para nosotros.
Atención todo el país. Información de Telam. A raíz de dos incursiones aéreas realizadas esta tarde contra posiciones británicas en la costa, al sur de Puerto Argentino. Una fuente militar informó que le fueron ocasionados graves daños al enemigo. Los ataques fueron efectuados a las 13:50 y a las 16:50 de hoy, de esta tarde, en la zona de Fitzroy, con los siguientes resultados: una fragata inglesa hundida, un buque de desembarco grande destruido, un buque de desembarco con incendios intermitentes, un buque de desembarco humeando y en huida. Pero este cable, que es de Telam, agencia argentina, tiene una confirmación que viene desde Londres. El Ministerio de Defensa británico confirmó esta noche que habían sido averiados por la Fuerza Aérea Argentina la fragata Plymouth y otros dos buques de desembarco.
Una cara de la moneda. Desde Londres y Buenos Aires se anunciaba que se había iniciado un nuevo ataque. Según los informes, los británicos renovaban los ataques a las posiciones argentinas alrededor de Stanley. Había comenzado el asalto final. Y así, mientras el avión del Papa se elevaba por el cielo, el helicóptero presidencial llevaba a Galtieri a la Casa Rosada, donde le esperaban los generales, y la atención se volvía a fijar bruscamente en las Malvinas.
Pido a Dios que se traduzca en realidad operante la profunda convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa.
El presidente Reagan intentó por última vez convencer a la señora Thatcher que suspendiera el avance definitivo sobre Stanley y evitara a la guarnición argentina la humillación militar.
One thing I was trying to explain in the House this afternoon is that you can't just go on indefinitely with negotiations. Some people say that don't use force while the negotiations are continuing.
Don't use force while the negotiations are continuing.
Antes de regresar a Washington tras su gira por Europa, la telefonió desde Luxemburgo. Ahora que está usted a punto de conseguir su objetivo en Puerto Stanley, empezó a decir. No pasó de ahí. La señora Thatcher lo interrumpió con energía. La victoria no era 100% segura, le dijo. El objetivo británico se centraba en echar a los argentinos de las Malvinas.
El objetivo británico se centraba en echar a los argentinos de las Malvinas.
Y hasta que se consiguiera, era inútil hablar del futuro. Había que librar una batalla, le dijo, y estaba a punto de empezar. Nos ocuparemos de un problema a la vez. El presidente intentó infructuosamente interrumpirla y luego se desdijo estratégicamente. Cuando colgó el teléfono, se volvió hacia sus colaboradores. Ya no había manera de detener la batalla final.
Ya no había manera de detener la batalla final.
¿Vos habías tenido contacto, además de la instrucción, alguna vez como vida civil con un arma? ¿Extrañaste ese momento? Pero en este caso la diferencia está en que ibas a tener en algún momento que disparar y eventualmente matar al enemigo.
Bueno, nosotros acá, la gente del litoral, estábamos acostumbrados a la caza y la vida de campamento y conocer todo ese tipo de supervivencia.
No ayuda para nada, no. Lo bueno nuestro fue la instrucción.
Como infantes de marina estábamos instruidos muy fuertemente para un eventual combate y realmente la batallón, la unidad nuestra, fue muy adiestrada, inclusive con apoyo aéreo en los ejercicios, con la artillería, hacíamos movimientos de combate de noche, en la nieve, de día, caminábamos 30 kilómetros con todo el equipo, lo hicimos 14 veces, una vez por mes. Entonces teníamos una buena instrucción con mucho entrenamiento de tiro y movimiento, que no es lo mismo tener tiro en contra, ¿no? En sí, a medida que pasó el tiempo, nosotros tuvimos 40 días bajo bombardeo.
La cabeza ya estaba que quería que se venga y se termine de alguna forma o no.
Y bueno, era yo o el otro, ¿no? Ese era el... Pero una sensación, es muy difícil superarla. Es decir, todos tienen miedo. El tema es vencerlo al miedo, ¿no? Porque el que es heroico, lo que sea, es porque venció el miedo y pudo reaccionar a ciertas situaciones.
En tu caso, el momento previo al combate, ¿cómo se ve toda esa instrucción que han recibido? ¿Psicológicamente te prepara para eso?
Yo creo que sí. O sea, por lo menos en mi caso, yo me sentí preparado. Pero como dice Ulises, justamente el miedo se siente y hace un montón de cosas dentro tuyo. Más que nada cuando vos sabés que ya desembarcaron, cuando nos enteramos que habían desembarcado, cuando sabíamos que por algún lado iban a venir, esa espera es desesperante, justamente.
Es un momento
momento donde llegás a sentir de todo lo que nunca sentiste en tu vida, ¿no?
A pesar de que vos te das fuerza o nos dábamos fuerza entre todos para decir lo vamos a vencer, vamos a ganar, eso que tenés adentro se siente, y se siente como que si fuera un hormigueo dentro de uno, algo raro, es extraño, es difícil de explicarlo.
El periodista Carl Bernstein, de la cadena ABC, en su programa World News Tonight, dice que los Estados Unidos no pueden mediar en el conflicto entre los dos países porque ya han estado ayudando a los ingleses con sus aprontes militares.
It's a very easy argument, isn't it? It just enables the Argentinians to carry on negotiations on and on and on, a perfectly easy ploy.
Ese mismo día, el Pentágono y el Departamento de Defensa informaron que la Unión Soviética también ayuda a las Fuerzas Armadas Argentinas en cuestiones de inteligencia por medio de satélites, aviones y barcos. Más tarde, se conoce que el presidente Ronald Reagan publica en sus memorias: llamé a Margaret Thatcher para decirle que si bien no apoyaba plenamente los esfuerzos británicos por recuperar las islas, pensábamos que era peligroso llevar la guerra al territorio continental sudamericano. Margaret Thatcher me escuchó, pero haciendo gala de su temperamento acerado, del que tiene fama, se mantuvo firme. No pude disuadirla de que me prometiera no invadir.
In very terrible weather, gales, freezing, that would be their ploy.
La dama de hierro respondió que los británicos habían perdido demasiadas vidas como para retirarse sin una victoria.
Yo lo veo al guía porque le iba formando un poquito más atrás, unos 50, 100 metros más atrás, y veo perfecta las bombas cuando la lanza y impactan a no más de un metro del agua.
¿En qué momento sentiste o sintieron o no se animaban a decirse, mirá, acá estamos perdidos, la perdemos? ¿Y qué pasó cuando le dijeron, nos rendimos?
En realidad nosotros, no sé por qué,
pero en ningún momento pensamos que íbamos a perder. Estábamos muy fortalecidos entre nosotros, la unión que había era muy especial. A pesar de tal vez que muchos sabían que no podíamos llegar a ganar, nosotros estábamos con la seguridad de que íbamos a vencer. Después de unos combates que tuvimos, bueno, vimos que podíamos lograr algo, hasta que, bueno, uno de los combates nos tuvimos que replegar porque ya no pudimos aguantarlo más. Replegar es retroceder y cambiarse de posición, lo cual lo hicimos con un grupo de ejército, que fue el que nos ayudó y nos salvó en realidad, porque el tercer ataque iba a ser imposible, iba a ser muy difícil. Así que, bueno, fuimos a otra compañía, a otro lugar donde estaba una compañía del batallón nuestro, y ahí nos hicimos fuerte entre todos. Bueno, para el final de todo esto, cuando nosotros nos avisan que ya nos habíamos rendido, obviamente eso fue algo que nos afectó muchísimo. No sé si tanto como cuando llegamos al pueblo caminando y vimos la bandera inglesa flameando, o cuando nos avisaron, pero son cosas que justamente uno intentó hacer y no lo logró. Es como que si algo, como decir, fallamos en lo que teníamos que hacer.
Al comenzar el día, el enemigo inició su embestida final hacia Puerto Argentino. Lo hizo avanzando principalmente desde el oeste, Monte London y Chusister.
Yo estaba en la sección apoyo, mientras ellos combatían enfrente, nosotros tirábamos con los morteros tres misiles que teníamos sobre la cabeza de ellos. A las 11 nos llega la orden de empezar a apoyar a la compañía. Y no nos quedó una sola munición sin tirar.
Se produjeron recios contactos cuerpo a cuerpo. Murió en uno de ellos el teniente Ramos del ejército argentino por la acción de armas blancas del enemigo a las 2:45.
Cuando nos dimos cuenta que ya del otro lado no había nada y que la compañía no sabíamos qué había pasado, el teniente Drobrevi nos da la orden de empezar a replegarnos para Puerto Argentino. En el repliegue nos empezaron a rodear del costado y nos empezaron a tirar de frente. Entramos en combate, no teníamos, teníamos cuatro FAL nada más y pistolas, porque éramos la sección de morteros. Puerto Argentino ya se había rendido y nosotros seguimos combatiendo. Y estos dos compañeros perdieron la vida después de haberse rendido Puerto Argentino.
Los ingleses no solo usaron su infantería, sino que también fueron apoyados eficientemente por el fuego naval y la artillería de campaña.
Y los temores anticipados que llegaron en aquel junio más invierno que nunca. La palabra rendición no cubría tanto dolor, tamaña desazón. El silencio que aturdía a la espera ahora del regreso. Una espera aumentada por la angustia del no saber.
La gente, digamos, en el momento, por ejemplo, nosotros nos tocó bajar del Canberra en Puerto Madryn, y la gente cuando nosotros bajamos en el puerto de Aluar, nos fuimos a Puerto Madryn pueblo, digamos, y la gente nos abría las puertas de las casas para que entremos a comer.
La indiferencia mayoritaria para los que volvían en busca del abrazo reparador.
Yo la sociedad no le reclamo nada. Yo, gracias a Dios, tuve mi familia que trató de estar al lado mío. A veces me pudo ayudar, a veces no. A veces lo hizo bien, a veces lo hizo mal, pero siempre estuvo al lado mío.
La terrible actitud de no valorar a quienes dejaron la familia, el barrio, su lugar en el mundo, para cambiarlo por trinchera y muerte, metralla y miedo, soledad y ausencia.
¿Cómo te repetía hoy? Vas a escuchar distintas historias de una trinchera a otra, es una cosa increíble, ¿no? Pero la confusión de combate lleva a distintas decisiones de grupo.
Lo que quiero aclarar bien es que por lo que estamos relatando, porque la gente tiene conocimiento de otras cosas tal vez, la unidad nuestra no se rindió, no cayó vencida por los ingleses. Solamente una sola fracción quebraron. Nosotros tuvimos que retroceder, como decía Armando, porque ya estábamos solos. Y la única unidad que quedaba en combate en las islas era el 25. Ya era el 14, amaneciendo el 14. Hicimos un repliegue a Zapper, que era el último cerro que había antes del pueblo, y ahí estuvimos aguantando un bombardeo bastante fuerte hasta ahí. Se rechazó un desembarco del entreportado y si a las 14 regresamos al pueblo, así que eso quería aclararlo, porque por ahí lo que se sabe, recién ahora está saliendo a la luz las circunstancias como son, que son distintas a lo que se ha sabido durante estos 30 años, ¿no? Pero bueno, nosotros en realidad tuvimos 5 ataques y el quinto ya era imposible, y entonces llegó la orden de el repliegue a Zapperkill. Por pase de voz, es decir, la comunicación entró por los lugares, los canales que se usaban, y después la tropa era, hay que replegarse, nos replegamos ordenadamente, tuvimos que cruzar un valle casi de 3 kilómetros y medio bajo bombardeo, que fue muy, muy difícil, y bueno, así fue el repliegue.
Habíamos rendido, se había rendido Menéndez a las 10 de la mañana, eran las 2, 3 de la tarde, y yo tenía una gran emoción. Estaba vivo. Todo lo que había pensado en negativo no se iba a dar. Y ahí empezó una película hermosa de mi vida, donde ya no estaba la patria, donde no jugaba la patria, y la patria jugaba con su gran dolor de que había sido vencida.
Malvinas, un sentimiento. Nosotros hemos perdido la batalla, pero no la guerra. Mi teniente coronel, por orden del general Cofré, todos los jefes de unidades deberán reunirse con él en el linde de Puerto Argentino, intervino el subteniente Flores. Señores jefes, la batalla de Puerto Argentino ha terminado, dice el coronel Cofré. Todos hemos puesto lo mejor de cada uno para que este final no ocurriera, pero ocurrió. Debo decirles que estoy orgulloso de haberlos comandado. Nos queda ahora un duro y triste camino que debemos enfrentar con la misma entereza con que lo hicieron en estos aciagos días. No sé si los volveré a ver. Después que se firmó la rendición, han restringido nuestros movimientos. Nos impusieron una custodia con policías militares ingleses.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Un año más para ganar la democracia y empezar a saber. obtener respuestas a la locura de unos pocos, muy pocos, que trajeron desolación a todo un pueblo. De colimba a veterano de guerra, del barrio a la trinchera, de los amigos al enemigo, del amanecer del río a la noche del páramo, del paraíso chiquito a la inmensidad del infierno.
Mira, cuando yo llegué a Concepción era ya de mañana, serían las 9 de la mañana aproximadamente cuando llegué. Me pasaron un montón de cosas, pero era el deseo de ver a toda mi familia y a toda la gente, vecinos. Me pasaron un montón de cosas.
Hoy, el otoño recobrado con ese algo de melancolía que le es propio, no les devuelve lo perdido. Apenas una señal en la historia de los pueblos y toda una vida en la vida de los que marcharon hacia un destino incierto. La máquina, aquella máquina, ahora silenciosa, guarda en sus entrañas para siempre los nombres que entonces no pudimos compartir. Otras guerras, otras locuras de otros hombres diferentes pero iguales, hablan de similares horrores. La diplomacia hoy sustituye los cañones en idénticos derechos por reclamar lo que legítimamente pertenece a quienes fueron a buscar los lejanos territorios del sur.
Esperemos que hayamos aprendido la experiencia y ser inteligente en la parte diplomática, ¿no? Para poder tener presión a lograr nuestros intereses.
El recuerdo, gratitud, admiración y afecto renovado a los cientos de jóvenes que creyeron en esos derechos y ofrendaron su vida y el apoyo a quienes aún hoy siguen en su trabajo, en su profesión, en un oficio, en su barrio, en el club, en su familia. Siguen honrando el suelo para que sus hijos y los que vendrán sepan que la entrega no ha sido en vano.
Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión.
Investigación periodística, entrevistas y relato. Carlos Ariel González Cardoso. Lectura de textos. Sara Perotti. Ilva Berrueso. Fabio Moscatelli. Roberto Ratto. Edición, mezcla y musicalización. Patricio Arraiz. Dirección artística. Leandro Dupín. Malvinas. La historia y el presente. La historia y el presente. Una producción de LT11 AM 1560.